nombre es Daniel Warren y este es el podcast de El Faro de Redención. El Faro de Redención es un ministerio radial que resplandece la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y por medio de este podcast para todo el mundo. Gracias por acompañarme. Estamos en medio de una serie más estudiando juntos la palabra de Cristo aquí en El Faro. Nuestra serie de la semana, Por la Fe, está en realidad dividida en tres semanas. Estamos dejando que los testigos de Hebreos 11 nos testifiquen sobre nuestro Señor Jesús y sobre por qué debemos de seguirle a Él y a nada ni nadie más que a Él. Hoy en Hebreos 11, 13 al 16, pensaremos un poco acerca de la patria que le espera a los que mueren por la fe. El autor de la carta regresa en este pasaje por un momento a su argumento principal, antes de regresar a la vida de Abraham. Veremos esto mañana. Dice que los que murieron por la fe comprendieron algo respecto a la promesa que Dios les había dado. Esto es importante de estudiar porque nosotros hemos recibido la misma promesa. Si tienes una Biblia, busca Hebreos 11 y quédate conmigo. Dice el himno clásico, el mundo no es mi hogar, yo de pasada voy. Tesoros mil dejé por seguir a Jesús. Los ángeles allí me esperan al llegar, ya no siento que sea este mundo mi hogar. ¿Te identificas con este himno? Claro que sí, vivimos en este mundo. Este mundo será nuestro hogar en el sentido de que vivimos para Cristo aquí durante nuestro peregrinaje terrenal. Pero ese es el punto. Es un peregrinaje. No estamos aquí para siempre. Este mundo no es nuestro hogar, a final de cuentas. Todos los seguidores de Cristo sentimos la tensión entre el ahora y el todavía no. Lo que experimentamos en esta vida y lo que nos espera en la eternidad. ¿Alguna vez has sentido que este mundo no es tu hogar? Si es así, estás en buena compañía. En el texto que estudiaremos hoy, llegamos a un cambio en el pasaje donde el predicador en esta palabra de exhortación que hemos estudiado regresa a su argumento. Hemos visto sus ejemplos concretos de los santos del Antiguo Testamento y aquí el autor de la carta regresa a su argumento para explicarnos por qué los hombres de la fe nos testifican que no debemos dejar de seguir a Cristo. Ni por querer dejar al sencillo camino de la fe por la grandeza de la adoración según el pacto antiguo, ni por confiar en nuestra propia justicia, ni por ninguna otra cosa, porque Cristo es mejor que todo lo demás, y solo Cristo nos abre un camino al Padre por medio de su sacrificio. Escuchemos juntos mientras que Tai nos comparte el pasaje de hoy desde La Habana.
Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia, y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver, pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo cual, Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad.
Gracias, Tai. Esto fue Hebreos 11, 13 al 16. Promesas vistas de lejos. Promesas aceptadas con gusto. Esta fue la vida de la fe que nuestros antepasados en el pueblo de Dios vivieron a lo largo de su vida. Los santos de Hebreos 11 nos testifican de esta promesa, que ellos discernieron la realidad por detrás de la promesa y vivieron una vida de fe. De hecho, nuestro pasaje dice que murieron una muerte de fe. El comentarista Philip Hughes cita Bengel cuando dice, «Es especialmente el caso con aquellos que mueren que la fe prevalece». Y es en la muerte que la fe en aquellas cosas que son futuras e invisibles brillan más fuerte. Ellos deseaban un mejor cumplimiento de las promesas que el cumplimiento que vieron en su horizonte histórico. Al vagar por el desierto en tiendas hechas de piel, sabían que este no podía haber sido el final de la historia. Perseveraron por la fe, porque si hubieran puesto su mira en su patria, dice Hebreos, pudieran haber vuelto a su tierra. Pero ellos, por la fe, deseaban una mejor patria, una patria celestial. Es decir, ellos deseaban la presencia de Dios. El hogar que experimentaron en la tierra finalmente no era su hogar. Lo mejor todavía estaba por venir, y en Cristo las primicias han llegado. El predicador a los hebreos dice que por lo mismo Dios les ha preparado una ciudad, un lugar donde Él habitará con ellos, un lugar sin temor y un lugar de eterno gozo y seguridad. El comentarista Philip Hughes observa, aunque estos hombres y estas mujeres de la fe habían sido llevados a la tierra prometida, y aunque la línea hereditaria de la promesa se había hecho realidad, se les describe como si no hubieran recibido lo que les fue prometido. Porque si hubieran fijado sus esperanzas meramente en una propiedad terrenal y un linaje hereditario, la muerte se hubiera burlado de su fe, y la promesa de una posesión eterna se hubiera convertido en una absurdidad. Debidamente, su fe enfrentó el reto de penetrar más allá de la muerte y más allá de este mundo presente, porque la promesa de una posesión eterna y de la bendición universal predecía mucho más que los derechos a una pieza de territorio o de una posteridad privilegiada. Así que, como hemos visto, la tierra de la promesa fue una tierra ajena a ellos, y su esperanza estaba concentrada en un reino eterno y trascendente, en el cual ellos mismos, como también las previas generaciones de aquellos que pertenecían a la línea de la promesa, serían bendecidos eternamente. Buenísima observación esta la de Hughes. En otras palabras, ellos dijeron, el mundo no es mi hogar, yo de pasada voy. Ellos confiaron en la promesa. Pudieron discernir como Abraham que lo que deseaban en la tierra no fue el cumplimiento final de nuestro Redentor. Otro muy buen comentarista, R. Kent Hughes, observa lo siguiente acerca de la vida de fe que ellos vivieron. La vida de la fe demanda que vivamos con una disonancia en este mundo incrédulo. La vida de la fe no es anticultural, sino contracultural. Así que una fe vibrante siempre es igualada al sentido de tener una enfermedad, una penetrante entre las cosas, el sentido de ser un forastero. Por supuesto, esto no significa que Abraham se separó de la cultura. Al contrario, el récord de Génesis revela que estuvo muy involucrado con la política de la tierra. Pero siempre había aquella disonancia. Nunca se sintió como en casa. Pues déjame preguntarte a ti, ¿te sientes como en casa? Creo que el creyente verdadero nunca puede sentirse totalmente en casa. Siempre estará entre el ahora y el todavía. Siempre será una persona entre dos mundos. No será de aquí, pero tampoco de allá. Esta es la existencia del creyente en Cristo Jesús. Pero gloria a Dios, podemos estar seguros de que un lugar está preparado para nosotros en la Nueva Jerusalén, en la presencia de nuestro Dios. Debo admitir, no siempre estoy en busca de la ciudad celestial. Y me atrevo a decir que probablemente tú tampoco. Buscamos el éxito, la comodidad, el ángulo para sobresalir en esta existencia terrenal. El famoso filósofo y escritor cristiano C.S. Lewis lo puso de la siguiente manera. Pareciera que nuestro Señor encuentra nuestros deseos no demasiado fuertes, sino muy débiles. Somos criaturas poco entusiastas, jugueteando con bebida, sexo y la ambición, cuando la alegría infinita está siendo ofrecida a nosotros, como un niño ignorante que quiere seguir haciendo pasteles de barro en un barrio pobre, porque no puede imaginarse lo que significa la oferta de un día de fiesta en el mar. Somos muy fáciles de satisfacer. Pues para ver cómo nuestros pasteles de barro no se comparan con la gloria que está por venir, el glorioso cumplimiento de la promesa que los que murieron por la fe esperaban, quiero que escuchemos ahora la lectura de Apocalipsis 21. No siempre es fácil entender el libro de Apocalipsis, pero en este pasaje tenemos un buenísimo ejemplo de cómo será el verdadero hogar para el que ha depositado su fe en Cristo Jesús.
Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las últimas siete plagas y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Entonces me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios y tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles. Y en las puertas estaban escritos los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Había 3 puertas al este, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur y 3 puertas al oeste. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una vara de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad está sentada en forma de cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y midió la ciudad con la vara 12,000 estadios. Su longitud, anchura y altura son iguales. Midió su muro 144 codos, según medida humana, que es también medida de ángel. El material del muro era jaspe, y la ciudad era de oro puro, semejante al cristal puro. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas: el primer cimiento, jaspe; el segundo, zafiro; el tercero, ágata; el cuarto, esmeralda; el quinto, sardónice; el sexto, sardio; el séptimo, crisólito; el octavo, berilo; el noveno, topacio; el décimo, crisopraso; el undécimo, jacinto; y el duodécimo, amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era de una sola perla. La calle de la ciudad era de oro puro, como cristal transparente. No vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Las naciones andarán a su luz, y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Sus puertas nunca se cerrarán de día, y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. Jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero.
Creo que uno de los pasajes más hermosos de Apocalipsis 21, y de hecho de toda la Biblia, es este. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Aun cuando caminamos por fe en la promesa, no podemos negar que tendremos lágrimas, frustraciones y momentos cuando la mano de Dios al guiarnos no pareciera ser muy clara. Pero tenemos la respuesta de nuestro Señor. El que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Este mundo no es nuestro hogar, pero el mundo que esperaban los patriarcas y profetas de Hebreos 11 era una ciudad celestial. Y la manera de poder presenciarla no es por las buenas obras ni la justicia propia, sino solo por la fe en Cristo Jesús. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro de Redención. No sé tú, pero estoy muy agradecido con Dios de que este mundo no es mi hogar. Hasta el día en que Cristo regrese y haga todas las cosas nuevas, somos peregrinos en busca de la ciudad celestial. Una ciudad que, como vimos en Apocalipsis, descenderá. Es decir, la tierra sí será nuestro hogar, pero renovada, recreada y llena de la presencia de Dios. Por la fe, nos aferramos a esta promesa y perseveramos en nuestra vida presente. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por revelarnos en tu palabra la gloria de tu nombre y de tu gracia, la grandeza de la promesa y el gozo que vendrá cuando tú cumplas todo. Y sabemos que todas tus promesas son sí y amén en Cristo Jesús. Danos las fuerzas para andar por la fe en esta vida. Manténnos cerca de ti y de tu palabra, de tus caminos. Y pedimos que Cristo venga pronto por su pueblo. En su bendito nombre oramos. Amén. Como un faro de los muchos que se encuentran en la costa de Cuba, guiando a los barcos con seguridad al puerto, El Faro de Redención resplandece la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Este ministerio se realiza por la generosidad de hombres y mujeres que comparten nuestro anhelo de animar a la iglesia y evangelizar a los perdidos en Cuba. Nuestro deseo es que este programa sea un obsequio de amor para la iglesia de este lugar. Si estás en sintonía fuera de Cuba, te pido que por favor consideres hacer un donativo a la obra de este ministerio apoyado por el oyente. O consideres apoyarnos como un guardián del faro. Guardianes del faro se comprometen a dar mensualmente y a orar regularmente. Para hacer tu donativo, puedes llamar a las oficinas de Haven Ministries en los Estados Unidos llamando al número 1-800-65-42-83-6. De nuevo, nuestro número en los Estados Unidos es 1-800-654-2836. O puedes visitarnos en nuestra página web, elfaroderedencion.org. Estamos también en Facebook, Instagram y Twitter en @faroderedencion. Me encantaría saber de ti. Puedes escribirme al correo electrónico ministerio@elfaroderedencion.org. Nuevamente, nuestro correo electrónico es ministerio@elfaroderedencion.org. Mi nombre es Daniel Warren y este ha sido el podcast de El Faro de Redención. Te invito a que te suscribas a este podcast y déjanos una reseña en iTunes. Esto ayuda a que otros nos encuentren y puedan escuchar las buenas nuevas de Cristo desde toda la Biblia para todo el mundo.